Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Para ser exactos, son 5.369 los alumnos que se van a examinar de la PAU, que comienza hoy, para asignaturas de humanidades. Mañana las técnicas. De ellos, 4.157 en las sedes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aquí en la isla de Gran Canaria. 504 en Fuerteventura, 708 en Lanzarote. Hombre, y la Graciosa por ahora no tiene sede, pero todo se andará. A esta hora, chicos y chicas, ya están en pleno examen. Primero es de lengua castellana y literatura, ese temido comentario de texto que, puestos, lo cierto es que no es tan fiero el león como lo pintan. A las 11:30 aproximadamente, lengua extranjera; por la tarde, historia de España o filosofía. Independientemente de los cambios implementados este año, bravo por el baremo reductor en la nota final por las faltas de ortografía, esto se corrige ahora o se convierte en una penitencia persistente. Hay consideraciones que conviene hacerlas. La primera de ellas es la más importante de todas. ¿Tiene sentido volver a examinar, además en condiciones leoninas, alumnos que ya han superado el nivel exigido del curso? Esto no supone una tapiza para la entrada a la universidad, vamos a llamarlo el templo del libre pensamiento y la formación académica. Hay más contradicciones. ¿Tiene sentido exámenes diferentes para un mismo distrito universitario, es decir, aprobar en Canarias para estudiar en Madrid o viceversa? Un paso más. ¿Tiene sentido una nota de corte que te puede expulsar de una rama específica, esa que siempre has soñado, examinándote de materias que nada tiene que ver con esa rama específica? Si es así, la universidad es clasista, es elitista. La PAU no te prepara para una carrera determinada. Ni siquiera inspecciona, indaga o diagnostica tu capacidad mental para ese paso a los estudios superiores. Son estudios superiores y mucho más exigentes. La universidad es ese templo del conocimiento que saca a relucir todas las capacidades, incluida las incapacidades. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Sabes que tenemos dos horitas de radio por delante, el firme propósito de entretenerte e informarte. Hoy Marcelo Cordobés está en la realización técnica. Te habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. Como tema del día, en España sería el Y Viva España de Manolo Escobar, pero en Estados Unidos... Inequívoco comienzo de todo un temazo, y es que tal día como hoy se publicaba el disco que daría a conocer en todo el mundo a Bruce Springsteen. Eso sí, con permiso del We Are The World, ¿no? A pesar de que este tema fue utilizado por los republicanos, lo cierto es que otra cosa que una dura, gran crítica al estilo de vida estadounidense. Critica desde la participación del país en la guerra del Vietnam, el aumento en presupuesto de armamento y en detrimento de políticas sociales, hasta la doble moral norteamericana. Esta canción no va de orgullo patriótico, ni mucho menos, al contrario. Bruce Springsteen, el jefe, le cantaba a los jóvenes, le cantaba a las clases trabajadoras, todos aquellos desencantados con la política de un país. El álbum vendió más de 30 millones de copias. Rolling Stone, la mítica revista, la situó en el puesto 85 de los 500 mejores discos de todos los tiempos. Tal día como hoy, hace 41 años, se publicaba el Born in the USA. We'll be right back. Son las 10, 11 minutos. Venga, echamos un vistazo también al tiempo. Hoy cielos nubosos en el norte de Gran Canaria durante la primera mitad del día. Disminuirá la nubosidad a medida que llegue la tarde. En el resto de zona poco nuboso, despejado con intervalos de nubes altas. Las temperaturas sin cambio. Vamos a llegar a los 25 grados en San Bartolomé de Tirajana. Serán 23 en Santa María de Guía. En Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo el termómetro marca agradables 19 grados y con la panza de burro, como no puede ser de otra manera. Llegaremos hasta los 23. El viento moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de los autónomos en pluriactividad. En Canarias crecen un 14,2%. Y vamos a conocer enseguida el caso de Juan Pablo. Llegó a Canarias hace 2 años aproximadamente. Es colombiano, ha hecho prácticamente de todo, pero su vocación era ser peluquero y lo ha conseguido aquí. El caso es que no solamente trabaja por cuenta ajena en una peluquería, que también ha abierto, fíjate lo que supone conseguir o perseguir un sueño, ha abierto también su propia empresa y combina una cosa y la otra. El caso es que cuando sus compañeros están descansando por los días libres, él está trabajando. Ahora vamos a conocer el caso de Juan Pablo, antes una pequeña pausa.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuenta la leyenda que antes de hablar, Lorca ya cantaba. Ante todo, soy músico, decía. Este 27 de junio, dúo Casadó y el bailaor Iván Vargas llegan al Teatro Pérez Galdós para unir música clásica, flamenco y poesía con Hechizo y Duende. Esta apuesta del ciclo Música y Literatura homenajea a Lorca, Falla y Halfter en un espectáculo donde cada nota baila. 27 de junio en el Teatro Pérez Galdós, dúo Casadó e Iván Vargas, Hechizo y Duende. Entradas disponibles en taquilla y en teatroperezgaldos.es.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a La Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, no está nada mal, ¿eh? Esta canción la verdad es que se adapta a lo que vamos a hablar, pero para él ni mucho menos es una lata, todo lo contrario. Él nos dice que trabajar es una liberación. Él nos dice que quiere progresar, que quiere mejorar. Él nos dice incluso que le quiere dar lo mejor a su familia, ¿no? Pero sobre todo nos dice que quiere ser libre. No es autónomo, bueno, sí es autónomo, pero también a la misma vez trabajador por cuenta ajena. Es la historia que te voy a contar ahora, la de Juan Pablo, que además no es español, él llegó de Colombia a Canarias hace 2 años aproximadamente, ha hecho de todo. Yo creo que es mejor que lo cuente él. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, bien, Javi. Vale la pena, gracias por atendernos, escuchar tu historia, ¿no? Porque supongo que ya los oyentes lo habrán adivinado, no eres español, eres colombiano, uh-huh. Y después de pasar incluso por Perú, pues llegaste aquí a España, invitado por tu tía, pues para ganarte la vida. Y la verdad es que poco a poco lo has conseguido, pero sobre todo, Juan Pablo, trabajando muchísimo, ¿no?
Así es, Javi. He venido aquí a, como todos, a trabajar, y la verdad que las cosas se van dando paso a paso, pero vamos muy bien.
Tú fuiste incluso hasta futbolista, estuviste llegando a vender ropa y todo, y al final sí encontraste tu nicho en algo a lo que te dedicas, ¿no? Que es cortar el pelo a la gente.
Así es, Javi. Claro, tuve mi tiempo de futbolista en Colombia, en Perú. Y ahorita aquí en Canarias encontré en mi vocación una necesidad que están teniendo las personas y pues ahí donde entro yo a cubrirla.
Muy bien, ahora hablaremos de este proyecto. ¿Cómo fueron los comienzos, Juan Pablo, aquí en Canarias? Difícil.
La verdad fue, sí, un poco complicado. Al principio, pues me tocó trabajar de lo que hacía falta, de jardinero, en obras de construcción en las que a veces no me pagaban, lavando coches, y todo fue un paso a paso para poder salir adelante.
Encontraste un puesto de trabajo como peluquero en Siete Palmas.
Así es, en la peluquería de Castellano, en el Corte Inglés, ya después de conseguir mi documentación, pues pude pues buscar una oportunidad de trabajo estable, y la verdad que se han portado muy bien en Castellanos.
¿Trabajaste, bueno, sigues trabajando en castellano, a tiempo completo o no?
Sí, ahí me encuentro trabajando a tiempo completo. Tengo libre el día martes y el día domingo, que son los días que aprovecho, y además de mis horas libres durante el día, para darle servicio a las personas que lo necesitan con mi empresa, Cuidaluc.
Claro, porque es que tú no te quedaste ahí. La verdad es que es digno de admiración, porque por regla general, y hay que tener en cuenta que el trabajo de peluquero todo el día de pie, además también atendiendo a la gente, ¿no? De cara al público, eso entiendo que puede desgastar muchísimo. Y cuando llega a tus 2 días, en vez de descansar, lo que haces es progresar y mejorar. Y me llama la atención, y creaste tu empresa, Cuidaluc. Es decir, tú eres, como decíamos al principio, trabajador por cuenta propia, eres autónomo. Y a la misma vez también eres trabajador por cuenta ajena, ¿no? Oye, cuéntame un poquito cuál es tu proyecto Cuidaluc.
Vale, Cuidaluc es un servicio que hemos desarrollado, en el cual me dedico a ofrecer el servicio de peluquería y barbería a domicilio, tanto para damas como para caballeros. Y nos enfocamos en las personas que no pueden salir de su casa: el adulto mayor, las personas dependientes, los niños con TEA, todas las personas que tienen algún trastorno del espectro autista. Pues ahí vamos nosotros a acudir a esa necesidad de verse bien y cuidar su dignidad.
Claro, tú días libres no tienes, ¿no? Porque si los martes y los domingos te dedicas a tu empresa, Cuidaluc, pues ya me dirás cuándo
No,
descansas, compañero.
pues tengo algunos espacios libres que le dedico a mi esposa y a estar en casa, pero el resto del tiempo,
¿Cuánto
disculpa.
trabajas a la semana? ¿Cuántas horas trabajas a la semana?
La verdad no he puesto un cálculo directo, porque fuera de estar en la calle cortando el cabello, pues también estoy en casa editando videos, trabajando en las redes sociales, editando la página web. Entonces, es un sinfín,
Un
es un
día,
no
por
parar.
ejemplo, un día, por ejemplo, con tu empresa, cuídale, ¿cuánto tiempo estás trabajando? ¿Cuál es tu jornada?
Vale, vamos a hablar de jornada. Puede ser que me levante a las 8 de la mañana y atienda al primer, bueno, a las 7 y pico, y atienda al primer cliente a las 8, hasta las 9, para poderme ir a trabajar y entrar a las 9 y media. Después salgo de trabajar, porque tengo horario de partido, a
Encima.
la 1 y media, y entonces en ese espacio de 1 y media a 3 y media, pues voy al gimnasio, como almuerzo,
Sí.
y vuelvo a ingresar a mi jornada laboral en castellano. Y vuelvo a salir a las 7 y media de la noche para dar mi último turno a las 8 de la noche hasta las 9 de la noche. Y ahí pues me vengo a casita.
Madre mía, vaya jornada, ¿no? Y además combinando tu propia empresa, es decir, tu labor de autónomo y también tu labor de trabajador por cuenta ajena. Oye, ¿qué te dice tu esposa? Porque al fin y al cabo dedicas casi las 24 horas del día para trabajar.
Pues ella siempre me pide que tenga cuidado con eso. De todas maneras entiende que pues lo hago para que tengamos un mejor futuro y poder ayudar a más personas.
Tú lo haces sobre todo para tener más ingresos, ¿no? Por encima de todo.
Sí, realmente lo hago para pues tener mi libertad. Es decir, ahorita estoy trabajando para alguien más, tengo que cumplir un horario y estar pues pendiente de eso. Pero me gustaría poder manejar mis horarios, tener un poco más de ingresos y realmente manejar mi propia economía, tener la capacidad de manejar mi economía.
Claro, tu deseo es, digamos, dedicarte a tu empresa, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que tú has creado.
Así es, así es.
Oye, ¿qué te dicen los compañeros? ¿Qué te dicen, sí, sobre todo los compañeros, cuando sabes que no solamente trabajas ahí en el puesto de trabajo que tienes a diario, sino que también tienes tu propia empresa? ¿Qué te comentan?
La verdad, ellos tengo unos compañeros que pues me felicitan. Ellos siempre están pues diciéndome que eso no, muchas personas no lo hacen, y además que es una buena labor en la que ayudamos a las personas que pues están pueden llegar a estar 7 meses sin cortarse el cabello. Entonces dicen que pues eso es de admirar.
Pues desde luego que sí, es digno de admirar, porque por regla general, cuando tenemos nuestro tiempo de descanso, lo que hacemos es descansar, pero no dedicarlo a otra actividad completamente diferente, que al fin y al cabo hay que reconocer que también es tu sueño, ¿no? Como tú dices, tener mi libertad. Por eso has creado esta empresa, ¿no? Cuidaluc, tu propia empresa, pero a la misma vez también trabajas como empleado por cuenta ajena. Cuando llegas la noche, entiendo que llegarás derrotado, ¿no? Destrozado.
Pues la verdad es que llego más motivado, llego más feliz, Javi, porque siento que me estoy acercando a lo que quiero. Entonces, llego a casa a seguir trabajando en las ediciones, y me siento muy feliz, porque siento que estoy logrando lo que me he planteado.
Pues ojalá y lo consiga. Y queremos poner este caso, que no es otra cosa que superación, ¿eh? Y sobre todo progreso. El caso de Juan Pablo, que trabaja por cuenta ajena en una peluquería en Siete Palmas, en castellano en Siete Palmas, y a la misma vez también pues tiene su propia empresa. Te deseamos lo mejor, Juan Pablo, y muchas gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Javi, eres muy amable, muchas gracias, que esté muy bien.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Acabamos de escuchar la verdad es que tremendo caso, una situación de superación, ¿no? De Juan Pablo. Él es peluquero en su empresa, cuenta ajena, pero a la misma vez tiene también su propia empresa de peluquería, personas con discapacidad. Fíjate, ¿no? Estamos hablando de 18 horas. Está el hombre trabajando de forma diaria y cuando llega a casa, pues se pone con las redes sociales para darle más visibilidad. Un ejemplo de superación y tenacidad, las cosas como son, ¿no? La cultura del esfuerzo. El caso es que hemos elegido esta historia, la de Juan Pablo, para apostillar un titular que nos ha llamado la atención, ¿no? Y nos preguntamos por qué, sobre todo. Los autónomos en pluriactividad en Canarias han crecido un 14,2% en abril. ¿Por qué? Se lo vamos a preguntar al vicepresidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, a quien tenemos en línea, Juan Carlos Arrizibita. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo está? Buenos días.
Bien, muy buenos días.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay más gente emprendedora? ¿Que hay más gente que necesita tener mayores recursos? ¿Que hay más gente que, no sé, como el caso de Juan Carlos, tiene más inquietud, tiene más tenacidad? ¿O que es necesario
Yo creo que es
pluriactividad?
la suma de todo. Es verdad que en estos momentos los costes de la vida han crecido y mucha gente con un salario solo no le llega para vivir y para estar. Es verdad también que en el caso de Canarias, aparte de la tarifa plana que tenemos a nivel nacional, tenemos la tarifa cero, con lo cual darte de alta como autónomo el primer año es a coste cero, no te cuesta nada. Y luego el segundo año, si no superas el salario mínimo interprofesional de rendimiento, también se te cubre, con lo cual mucha gente que hacía pues bueno, hacía trabajos extras para otras empresas fuera del trabajo que tenía, pues ayuda para ello y no tiene ningún coste, con lo cual te beneficia llegado a un momento dado. Y luego también gente que también quiere emprender también. Hay gente que tiene un trabajo, termina a lo mejor por la mañana, o llámese un funcionario, y tiene toda la tarde libre para emprender, para hacer, para llevar a cabo un proyecto, una iniciativa o un hobby que luego con el tiempo ve que ese hobby puede ser una fuente de financiación.
Que claro, Juan Carlos, pero fíjate el caso de Juan Pablo, ¿no? Es que él trabaja a turno partido, ¿no? Turno discontinuo, mañana y tarde. Y solamente en esos huequitos que tiene antes de entrar a trabajar y cuando sale de trabajar es cuando se dedica a su propia empresa y los días libres, ¿no? Lo cual quiere decir que, no sé, a mí me parece que es extraordinario,
todavía.
¿Eh?
Sí, no, es de alabar y que haya gente que esté dispuesta a ese poco tiempo libre que sí. tiene uno uh-huh. al poder llevar a cabo algo encima que te gusta, ¿no? De lo que uh-huh. está de lo que quieres y que a lo mejor con el tiempo sea de lo que viva, a lo mejor, porque llega un momento dado si te gusta una cosa y lo vives con pasión, muchas veces al final ese pequeño ingreso que te estabas recibiendo por un lado, al final puede terminar siendo tu fuente de financiación y de vida, ¿no?
Los autónomos en pluriactividad, la tendencia es alcista, cada vez vemos más tipo de estos autónomos, Juan Carlos.
Sí, si analizamos estos últimos años, tanto a nivel nacional como desde el año 20 al año 25, hay un crecimiento continuo. O sea, es verdad que la media de crecimiento nacional en España el año pasado fue de 9,4 y la comunidad de Canarias, como bien comentabas antes, creció en un 14,2%. O sea, es la comunidad que más ha crecido de todo el territorio nacional. Hemos pasado de tener en abril del 2024 10.831 autónomos en pluriactividad. Ahora mismo estar en 12.372 autónomos. Creo que son cifras buenas, importantes. Hay que recordar también que hemos acabado ahora mayo con 145.330 autónomos. O sea, si lo comparamos con el principio de año, llevamos 787 autónomos más. Y Canarias, pues bueno, lleva una tónica de los últimos 8 o 9 años con un crecimiento que, salvo uno o dos meses que ha tenido a lo largo de estos últimos años, ajá, todos los meses se crece.
Claro, pero ¿esto es positivo o no? Porque ya siempre se ha valorado, se ha reconocido el trabajo que hace un autónomo y el poco tiempo que tiene, cómo tiene que sacrificar en muchas ocasiones su vida familiar para dedicarse a su vida laboral, ¿no? El hecho de que suban los autónomos en pluriactividad, esto es una buena noticia, es una mala noticia.
Bueno, es buena noticia cuando es un autónomo porque cree en su proyecto, porque ve posibilidades de negocio y porque y sobre todo cuando es empleador, ¿no? Porque eso todavía enriquece más al ecosistema canario. Y a veces, como comentábamos antes, es por necesidad. Hay que recordar que la crisis del 2008 generó un cambio en la mentalidad de muchas empresas. Determinados servicios de empresas pequeñas, pero que podemos considerar para el tamaño de las empresas canarias medianas, tenía pues determinados servicios dentro de esa empresa. Pues tenías a lo mejor alguien para comunicación, para marketing, tenías el dentro también para que ya todo el tema laboral lo llevabas desde dentro, y llegó un momento que visto lo que había, las empresas decidieron, oye, yo prefiero contratar externamente, y si tengo la necesidad lo contrato, y si no tengo la necesidad, a tener un coste fijo. Claro. Y eso hizo que muchos profesionales, que antes, por ejemplo, en el caso del periodismo, gente que trabajaba en comunicación, pues haya tenido que montar su propia empresa como autónoma, prestar servicio a varias empresas y a varias administraciones y demás para poder seguir adelante. ¿Es bueno o malo? Es el cambio en el sistema laboral de Canarias. Nosotros llevamos muchos años diciendo de que con el tiempo uno de cada tres trabajadores en el mercado laboral será un autónomo. Y vamos camino de ello.
Bueno, pues vamos a ver si vamos camino de ello. Juan Carlos Archivita, vicepresidente de ATA, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que tengas un buen día.
Muchísimas gracias y muy buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias. Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
España tiene un estrellón para el Mundial, ¿eh?
Va a tener seguramente el mejor jugador del mundo en el próximo Mundial.
Yo creo que en el caso de Lamine solo hay que tocar madera con el tema de las lesiones.
Tengo mucha confianza en su cabeza. Fíjate,
evidentemente tiene detalles de estrella, hombre, ya le ves.
Y tiene 17 años.
Claro, me gustó mucho cuando acabó el partido del Español y se fue sin decir nada, ni saludar, ni reírse. Desde luego.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen, ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En Herrera Incope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas y parecemos tercer mundo. O sea, una exageración, pero es una forma de señalar que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hacen pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité pa. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El día de hoy quedará marcado a fuego a los 5.369 alumnos que se van a examinar de la PAU, ¿no? Y en un futuro, cuando esto ocurra otra vez, seguramente pensarán, ese día, dormí ese día, ¿a qué hora me levanté? ¿Llegué a la hora adecuada o no? ¿Cómo me salió el examen? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno,
Javier,
tú estuviste arriba en el campus universitario, ¿no?
Sí, en Zafira. Estuve en la de ingeniería.
Ingeniería, que es donde comienza, ¿no? Hoy a las 9:30 comenzaban los exámenes de lengua castellana, ese temido comentario de texto, después no lo es tanto, todo hay que decirlo.
Cierto.
Bueno, no te voy a preguntar por tu experiencia en la PAU, pero sí por la experiencia que tú palpaste ahí en el ambiente. ¿Cómo estaban los chicos y las chicas? Aparte de nerviosísimo.
Pues es que tú lo has dicho, Javier, estaban nerviosísimos, pero es verdad que había complicidad entre las miradas de los compañeros, había pues eso, mucha gente repasando apuntes de última hora, que yo la verdad que es una cosa que es que no la comparto, pero bueno, es una opinión personal, porque yo soy muy de estudiar antes y ya si me lo sé, me lo sé, y si no me lo sé, no me lo sé. O sea, esto a mí me pone muy nervioso, pero bueno, incluso había gente con el subrayador, con bolis haciendo apuntes, y yo miraba, pero bueno, al final muchas risas nerviosas. También había mucha gente, pues eso, pues con las manos temblorosas. Al final, pues, al final es que es verdad que es lo que tú dices, no dejan de jugarse, pues, ese examen tan importante que al final les va a llevar a su futuro, ¿sabes? Al final es una cosa que tienen que decidir qué carrera van a coger, si la nota les va a dar. Es básicamente el examen más importante, yo diría que el examen más importante de sus vidas. Uh-huh. Al final es un examen en el que van a decidir, pues, qué quieren hacer, que a veces es verdad que es más complicado el luchar por la nota, ¿sabes? Porque hay gente que a lo mejor coge una carrera, había una alumna que me decía, no, yo es que estoy estudiando un montón, ¿y qué vas a estudiar? Bellas Artes. ¿Y qué decía? Un 5. Y yo, claro, digo, 5 me parecía...
Pero hay que estudiar, claro, porque al fin y al cabo... Tú no sabes qué materia.
Efectivamente, efectivamente. Pero yo me refería que al final es el examen.
Oye, caras de sueño, entiendo muchas, ¿no?
Sí, habían bastantes.
Algunos y algunas que noche en vela, estudiando.
Sí, es verdad que alguno me decía que no habían dormido mucho, que se habían incluso despertado a las 5 de la mañana para estudiar. O sea, yo pensaba, madre mía, claro, es que lo poco que habrán dormido y eso. Y aparte que lo que comentaban todos, que era el primer examen, es el que rompe el hielo. En este caso es el de lengua y literatura, que al final es el los nervios de saber a lo que te enfrentas y todo. Pero bueno, al final, pues todos hemos pasado por ahí.
Bueno, has hablado con varios alumnos y alumnas, por ejemplo, Triana, ¿no?
Sí.
¿Qué te dijo Triana?
Pues que ella tenía miedo a lengua y que lo tenía, que estaba nerviosa.
Vamos a escucharla.
Sí.
Pues yo tenía pensado un doble grado de A de inteligencia de negocios en Madrid, o sea, no me quedo aquí en Canarias, pero estoy un poco nerviosa, aunque yo creo que lo puedo afrontar con éxito. De verdad que no llevo, solo tengo un poquito de miedo por lengua, por la pregunta teórica que nos puede caer y el tema, pero de resto me siento muy confiada con la asignatura de historia y la de Mati.
Oye, mira, te tenían confianza, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, la verdad que ya te digo, como ellos lo vean como enfrentarse a un examen más, habían estado toda la semana, o sea, llevan meses preparándose para un examen así, y también, por ejemplo, teníamos a Rodrigo, ¿vale, Javier? Que justo este llevaba semanas preparándose, y él estaba muy seguro, Rodrigo.
Yo llevo 2 semanas muy intensas estudiando, y al final yo vengo aquí a hacer mi trabajo y me voy a ir, porque este es mi trabajo, 2 semanas muy intensas.
Pues es lo que tiene que hacer. Yo a desplegar todo mi conocimiento, a responder las preguntas lo mejor que sé y después a esperar la nota final. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, y claro, nosotros nos preguntamos, los chicos, las chicas estarán nerviosos, ¿no? Pero, ¿y sus padres? ¿Y sus madres? Entiendo que también, ¿no? Porque al fin y al cabo ese nerviosismo se contagia y cuando ves que tu hijo o tu hija no hace otra cosa que estudiar todo el día en su habitación, quizás ha pasado toda la noche en vela. Oye, pues eso también se palpa, ¿no?, en los padres y las madres. Vamos a saludar a Soraya, que es madre de Alejandro. Hola, Soraya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos por ahí también a María, que es la madre de Pablo. Hola, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, Soraya, grado de nervios a esta hora, sabiendo que tu hijo, bueno, no sé si te habrá llamado, te habrá dicho algo, que tu hijo está ahora mismo encerrado en un aula haciendo un examen.
La verdad es que estoy muy nerviosa porque han sido unos previos bastante complicados, aunque tengo la suerte de que mi hijo ha sacado una nota media en bachillerato de matrícula de honor, con lo que va bastante preparado. Y bueno, va a estudiar matemáticas, se le pide una nota muy alta, en algún caso incluso más que en medicina, con lo que, bueno, es importante que no le salga mal los exámenes.
¿Ha dormido toda la noche o no?
Ha dormido toda la noche, sí, tengo la suerte de que es un niño tranquilo y bueno, lleva encerrado bastante tiempo, pero sí ha dormido toda la noche.
¿Te ha llamado? ¿Ha salido ya del examen?
No, todavía no sé nada.
No sabes nada. No. María, cuéntame, ¿tu grado de nerviosismo cuál es?
Pues bastante elevado, una porque los nuevos criterios de este año pues han cambiado. Tanto en el cambio de ortografía, porque en el tema de lengua te quitan hasta un 20%, en materia de lengua extranjera un 15%, y el enfoque, aunque sea menos memorístico, tiene que ser más creativo, ¿no? Hay una serie de cambios que evidentemente pues nos ponen nerviosos a los padres para en relación a cómo van a enfocar los niños este año la PAU.
Mira, María, yo me veo a Pablo diciéndote, tranquila, mamá, tranquila, ¿o no?
Pues sí, creo que sí. Es muy maduro, creo que sí.
¿Qué quiere mucho estudiar Pablo?
Él va a estudiar ADE con negocios internacionales. Es su finalidad. Y lo tiene claro desde hace muchísimos años.
Oye, sí. Todos estos días encerrado en su habitación, ¿no? Entiendo, y ha conseguido dormir.
Lleva encerrado mucho tiempo, Fernando, porque él hizo doble bachiller, el internacional con el nacional, y entonces lleva muchísimo tiempo estudiando. Es la segunda PAO que se presenta este año.
Bueno, Soraya, pues confiada total, ¿no?, en tu hijo, matrícula de honor, pues eso es como coser y cantar, ¿no?
La verdad es que sí, estoy con mi compañera en que realmente la ley, y me preocupa un poco más incluso los nuevos criterios que son bastante subjetivos a la hora de de valorar esas competencias de los estudiantes frente a lo que realmente se han estado preparando durante estos años. Ha sido más enfocado a reforzar su capacidad memorística, pero bueno, en algún momento la entrada de la ley en vigor, pues estaba el corte estaba en algún sitio, nos ha tocado a nosotros, pero bueno, eso me preocupa un poco más, la forma de corregir, que bueno, yo creo que los chicos van preparados.
Los chicos, vamos, María se ríe y también tiene confianza plena, total, en tu hijo, Pablo.
Plena, plena. Y esta nueva generación creo que viene muy bien preparada, aunque digan lo contrario, viene muy bien preparada.
Soraya, Alejandro quiere estudiar aquí, porque matemáticas en la
península. Matemáticas no, aquí no hay, entonces no hay. Va a irse a la Complu. Y bueno, ya hemos estado mirando residencias, ya hemos dado una reserva en una residencia privada en Madrid. Es verdad que hemos tenido la suerte de que, como ha sacado matrícula de honor, pues no ha tenido que pagar tasas de la PAU y tiene el primer año, está becado por esas notas. Entonces, bueno, es un privilegio.
María, ¿ha de aquí? ¿Lo va a hacer aquí o se quiere ir también a la península?
No, lo hace aquí. Lo que pasa es que lo hace en la privada porque la Universidad de Las Palmas no tiene negocios internacionales. Entonces hemos optado por la privada, pero bueno, que ADE también lo tiene la ULPGC.
Oye, y ahora que no les está escuchando, ¿hay algún premio especial que tienen ustedes preparado para su hijo en este caso? Estamos hablando de Alejandro y Pablo, por si superan de manera reconocida la PAU, María.
Conociendo a mi hijo, porque aparte de que es muy responsable, muy buen estudiante, a la vez es muy disfrutón. Entonces me imagino que este verano viajará dentro de lo que se pueda, pues con los amigos y demás.
Dice que es muy disfrutón. A mí me da que cuando acabe la PAU no lo vas a ver en casa, que va a estar disfrutando con sus amigos.
Creo que también Fernando.
Y Fernando también, ¿no?
Claro.
Alejandro también, te decía, Soraya.
Ah, sí, Alejandro, hombre, la verdad es que lo de dar premios y recompensas por hacer su trabajo nunca ha sido un criterio que hayamos establecido, pero siempre cae algo. Una buena cena, un buen verano, tendrá que disfrutar, así que sí, hombre, claro, sí, se lo merece.
Bueno, pues ya han escuchado ustedes lo nervioso que están los padres, en este caso dos madres, porque sus hijos se presentan a la PAU, a pesar de que tienen toda la confianza del mundo, evidentemente eso no hay que perderla, pues oye, los nervios pues también se sobrellevan, ¿no? Yo creo que mañana la cosa será diferente, estoy totalmente convencido. Soraya, muchísimas gracias por atendernos, un fuerte abrazo,
a
que
ti,
todo
Javier,
vaya bien.
Un fuerte abrazo, gracias.
María, muchísimas gracias, que todo vaya bien gracias. También con tu hijo, Pablo.
Muchas gracias, gracias a ti.
Adiós. Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
España tiene un estrellón para el Mundial, ¿eh?
Va a tener seguramente el mejor jugador del mundo en el próximo Mundial.
Yo creo que en el caso de Lamine solo hay que tocar madera con el tema de las lesiones.
Sí, tengo mucha confianza en su cabeza, fíjate.
Evidentemente tiene detalles de estrella, hombre, ya le ves.
Y tiene 17 años.
Claro, me gustó mucho cuando acabó el partido del Español y se fue sin decir nada, ni saludar, ni reírse. Desde luego.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité pa.
Yo no me quité pa. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida, cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:48 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Gran Canaria y, como sabes, agua, agua, el proyecto Agua. Ha sido el ganador en ese paseo del Guiniguada de la cultura y de las artes. Ha hecho un canutazo para que entiendas. Canutazo es cuando el protagonista o la protagonista pues habla alrededor de compañeros, compañeras periodistas con el micro en la mano, ¿no? O sea, eso llamamos canutazo. Pues el Partido Popular, para valorar la propuesta ganadora del concurso del Paseo del Guiniguada, insisto, Agua, y el futuro del proyecto. Vamos a saludar a la portavoz del PP en el Ayuntamiento capitalino, Jimena Delgado. ¿Qué tal, concejala? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, pues encantada de estar con ustedes.
Para nosotros también es un placer volver a saludarla. Cuéntenos un poquito qué es lo que más le ha llamado la atención de la propuesta ganadora del concurso y del futuro del paseo.
Bueno, pues nosotros decimos claramente que esto ha sido un engaño o un fraude en toda ley a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, porque ustedes saben que desde el Partido Popular hemos sido muy críticos desde el minuto cero con lo que consideramos que es un capricho personal de Carolina Darias. Así lo ha demostrado desde el principio, ha tenido en contra ya no solo a la sociedad civil, sino a los más de 400 expertos que se han manifestado en el manifiesto del Guiniguada, porque lo que quería la ciudad era que se levantase la losa, eso lo ha obviado. Pero ahora que ya tenemos un proyecto ganador, como digo, esto ha sido un engaño y lo voy a explicar rápidamente. El proyecto que se ha anunciado a bombo y platillo, que ha sido elegido supuestamente por un jurado, pero también supuestamente por los vecinos, que bueno, es bastante irrisorio que hayan participado nada más que 1.480 personas, es decir, un 0,39% de la población de Las Palmas de Gran Canaria, pues es un proyecto que no es ejecutable en los términos que se ha presentado. Eso mismo lo ha dicho la alcaldesa. La parte más atractiva de ese proyecto, que es la lámina de agua, la conexión al mar, el soterramiento de la Gran Canaria 1, es decir, lo que en principio todos aspirábamos, la propia alcaldesa ha dicho claramente en la presentación que eso no es ejecutable, que está fuera del ámbito de actuación. Pero es que también nos cuentan, o el proyecto incluye, recuperar el puente de palo, el puente de piedra. ¿Cómo lo van a hacer si no van a levantar la bóveda? Así que nos han engañado porque nos han hecho votar sobre unas infografías espectaculares, pero irrealizables. Pero es que además el proyecto se va a construir en una vía que no es de titularidad municipal, es de interés regional, y en ningún momento se ha consultado con el gobierno de Canarias, ni siquiera se ha creado una comisión técnica, con lo cual todo apunta a que tanto el gobierno de Canarias, incluso el Cabildo, puede que bloqueen este proyecto. Y ya por último, el respaldo jurídico es muy débil, porque la actuación se enmarca dentro de un sistema general, el 51, que necesitaría para hacer cualquier actuación que previamente se aprobase un plan especial, y esto también se ha evitado. ¿Evitado por qué? Porque además requiere un proceso de información pública y requiere la participación ciudadana. Así que aquí estamos en un engaño, en un fraude, consideramos nosotros más a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, y no entendemos por qué Carolina Darias se está empecinando tanto cuando lo primero que tendría que hacer es acabar la Metroguagua, su política de vivienda, que nos prometió 1000 viviendas, empezar con algunas, limpiarnos las calles, que tengamos la seguridad que merecemos y que siempre hemos tenido, que no haya problemas de atasco. Y sin embargo, lo único que le importa a Carolina Darias, y estamos convencidos, es pues acabar en el año 2027 pues con este proyecto que decimos no es el proyecto de ciudad, ni siquiera es un proyecto de partido, es un proyecto personal de Carolina Darias, y es una pena, la verdad.
Bajo mi punto de vista, un proyecto ahí es necesario, ya es hora ya de organizar el Iniguada y quitar pues esa brecha que hay, esa herida que hay entre dos barrios carismáticos como es Vegueta, como es Triana. ¿Ustedes qué piden? ¿Que lo reforme? ¿Que lo elimine totalmente? ¿Qué le piden al ayuntamiento?
Nosotros le pedimos a Carolina, se lo pedimos desde el minuto cero, que hiciese las cosas bien. Por supuesto que nosotros estamos a favor de transformar el Guiniguada, pero lo que tenía que haber hecho desde el primer momento es haberse sentado, haber escuchado a esos expertos, haber sido transparente, haberse sentado con todos los ciudadanos. Pero es que desde el que lo planteó, el primer requisito de las bases que hizo ella directamente tiró por tierra lo que hemos añorado siempre, que es que se abra el barranco y efectivamente que haya una transformación. Y sabe lo que va a haber realmente con este proyecto, que por cierto, nos vamos a gastar 22 millones de euros en este proyecto que ha salido ganador, si sale todo adelante, que esperemos que no, 22 millones de euros. Yo me atrevería a describirle a los ciudadanos lo que va a ocurrir: 22 millones para que sigamos teniendo esa losa, se ponga una arboleda, que tampoco tenemos claro esa renaturalización cuando se habla incluso de quitar palmeras, y tener un bulevar como puede ser un Mesa y López con algunas pérgolas. Eso es lo que va a haber en el Guiniguada, y eso yo creo sinceramente que no es lo que aspiramos, y eso tampoco une el barranco y por supuesto la conexión al mar, que es lo que también siempre se ha añorado.
Sí, bueno, la conexión al mar está en Humeremo. Nosotros estuvimos hablando con uno de los jueces evaluadores y nos decía que se puede realizar todo el proyecto y de repente esa conexión al mar, que las cosas como son, es bastante bonita, ¿no? Pues eso a lo mejor se queda pendiente, precisamente porque no tiene competencias ahí el ayuntamiento.
No, ya se queda pendiente seguro. O sea, el proyecto que ha ganado, si uno ve la infografía, te hacen creer que se va a conectar al mar. Es que eso por eso le decía yo lo del engaño. O sea, ese proyecto uno lo ve, el agua, el proyecto agua, cualquier persona que se interese, que lo vea, y habla de que se ve una lámina de agua y conecta. Pues lo primero que dijo la alcaldesa cuando lo presentó es que eso era inviable porque no entraban en el ámbito de actuación.
Sí, dijo que era un guiño al proyecto de hace muchos años de Busquets.
Exacto. Okay. Pues eso no es real. Eso que dijo la alcaldesa no es real. Está en el proyecto, pero no se va a poder realizar. Por eso es el motivo que nosotros hablamos de un fraude a los ciudadanos. Yo creo que hay que ser con los ciudadanos, hay que ser transparente, hay que decir la verdad, y que después seamos nosotros los que decidamos en base, pero no se puede seguir engañando a la gente, ¿no?
Jimena, ya para acabar, ¿Podría acabar esto en los tribunales, estar empantanado en los tribunales? Porque estamos viendo a muchos colectivos que están en contra del proyecto, no solamente por lo que usted ha dicho, sino también por otras cuestiones.
Desgraciadamente sí, hay muchas posibilidades y pues, sobre todo por lo que le dije, la fragilidad jurídica de no haber hecho un plan especial previo, eso pues avanza que hay muchas posibilidades de que acabe en los tribunales. Incluso le puedo decir, el gobierno de Canarias perfectamente podría bloquearlo porque no se ha contado con ellos cuando son los titulares de esa vía. Uh-huh. Así que yo ojalá me equivoque, pero no me gustaría, sobre todo si nos gastamos 22 millones de euros, o que esto vuelva a quedar en un cajón como quedó, como usted comentaba antes, el proyecto de Busquets, y que realmente esta ciudad necesita tener proyectos ilusionantes, proyectos de futuro, pero sobre todo que acaben primero con lo que está y tener una ciudad limpia, segura y con la movilidad arreglada y la metro guagua, antes de meterse en proyectos que de verdad, insisto, por eso hablamos de capricho personal. Lo único que le importa a Carolina Darias es en el año 2027 pues poder decir que ha dejado una maqueta y una primera piedra, porque a más no va a llegar.
Jimena Delgado, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día a usted. Gracias a ustedes. Un abrazo.
Pues nos quedan un par de minutillos para llegar a las 11 de la mañana. Lo hacemos de la mejor manera posible, que es escuchando buena música, ¿no? Boletín informativo y después no se pierdan la tertulia RPT. Así que no te vayas porque aún hay más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.